los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió.
Merci, Simon.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Y básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige y conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
She yelling for labor. dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become.
Seis de la tarde, siete minutos, hoy es 12 de febrero de 2026 y estamos iniciando este programa con música de Canadá. Está cantando Avril Lavigne y quiero iniciar el programa preguntando, chicos, chica, ¿para ustedes ella era emo? Maleja, buenas tardes.
Hola, noche. Buenas tardes. Sí.
¿Por qué? Emo.
Porque uno la vestimenta, creo que eso es importante. Si vamos a denominar emos o negros, es importante la vestimenta, que tuvieran cuadritos, el pelo por la cara, el peinado de piña, los ojos supremamente marcados de negro.
El pelo en la cara, claro.
Exacto, entonces sí.
Diego Franco, buenas tardes. ¿Crees tú que ella era emo? No, no Maleja, ¿no? Sino Abril.
También.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Con el saludo. Respondo para las dos personas, para las dos mujeres, tanto Avril Lavigne como Maleja. Yo creo que sí eran emos.
Muy bien.
Muy bien.
No, pero no me equivoco.
No, no se equivoca. No
con intención ofensiva, sino realista. Ahora, me preocupa sobre todo, chicos, de que...
¿Qué?
Cuando disfrutábamos de esta música de ella, quienes la escuchamos en Play TV, y otra, éramos chiquillos, les cuento que Avril Lavigne ya tiene 41 añitos.
¡41 años, señor!
Sí, me preocupa ello, ¿eh?
Ella ya le toca hacer emo, pero de otra forma. Ella ya no puede estar tan triste. No.
Sí, no es lo mismo. No.
Emo con omeprazol. No, es difícil. Es difícil. Profesor Andrés, ¿usted cree que ella era emo? Buenas tardes.
Bueno, yo... Hola, buenas tardes, Daniel. Yo pensaba que era una chica pop.
¿Solamente?
Y ya, no, no. Pues después fue que vine a conocer toda esta... Este movimiento de los emo y toda esta vaina. No, nunca la asocié.
Para hablar de cosas así, tenemos a una invitada especial.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Ok.
Maleja, ¿qué era ser emo en ese momento?
Uy, qué difícil.
¿Por qué estamos hablando de esto a propósito de un concierto al que fuiste ayer de cómo se llama?
My Chemical Romance.
Eso sí es re emo.
Yo no sabía, yo no sé qué es.
¿Qué es eso? ¿Qué orquesta es?
¿Qué orquesta? Bueno. Para responderles a todos, vamos todos a ilustrarnos. A
sí, es necesario.
Lo que pasa es que para mí la época emo significó como un movimiento sí. juvenil en el cual algunos jóvenes no nos sentíamos como acorde con la vida. Y creo que mucho de eso también era de la influencia de la música. Si ustedes se dan cuenta, todas las agrupaciones, orquestas o lo que sea, que hacen parte de este movimiento, podríamos decirle, no sé, se enfocan o se caracterizan es porque la música es demasiado triste, demasiado depresiva, como el mundo estaría mejor sin mí, como no sirvo para nada.
O sea, José José también podría caber ahí, Leonardo Fabio, Camilo sí, César, Arjona,
es que
Arjona.
Eso era lo verdaderamente emo.
Eso sí, era, sí, eso siguen siendo emos.
Tal cual, entonces.
Lo he visto en cantina,
Tal cual.
Y coincide, acabo de pensarlo, soy muy sagaz, la adolescencia, profe, con hacerse daño. Uno
exacto, a eso sí. voy.
Más con los años mucho. No tanto, porque ya uno se duerme, pero...
También si nos vamos como a la estadística, muchas de las personas que se consideraban emo, que seguían como la influencia de esta música, ahí fue que empezó realmente como el boom mundial de los suicidios, la depresión, y en donde realmente se salió de control, precisamente por lo mismo, porque la influencia de la música te decía, no puedes, estás mejor sin ti, eres un fracaso, tan, chan, 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 entonces pues...
Y con el tiempo para subir el ánimo aparece Sin Bandera, Camila, Tranzas, no.
No, sí, es que fue una época muy difícil. Somos sobrevivientes, los que somos, hemos y estamos aquí en este momento, somos unos sobrevivientes, amigos, he dicho.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
No, de mi parte, ¿no?
Andrés, ¿se durmió?
No, está bien, pues conceptos que uno va adquiriendo con el tiempo. Mire que nosotros vivimos esa época y todavía no tenemos vacíos conceptuales.
Sí, claro, porque la orquesta que habla Maleja yo creo que nunca he escuchado no. ese.
¿Cómo es que llama?
My Chemical Romance.
No.
¿Y eso pues significa qué?
La química del romance.
¡Ay, qué hermoso! Muy bien, Diego Franco, haga usted, por favor, el honor de explicarnos la música del día de hoy.
Hombre, seguimos en batallas mundialistas, si me permiten llamarle así, utilizando los grupos que ya están casi definidos por completo de las selecciones que van a ser parte del Mundial de este año 2026 en el norte de nuestro continente. Y pues de acuerdo a ello, dos de los miembros de la mesa de trabajo se enfrentan proponiendo dos canciones del país que caiga para ese momento. Hoy tocó Canadá y me estaré enfrentando yo, para no decir Miguelito.
Sí, por favor.
Manuel Molina, a quien le enviamos un saludo cordial.
¿Y la primera canción quién la pidió?
Se la pedí yo.
Me parece que es espectacular.
Está tratando de
pues
ganar votos.
Es que es como una especie de amor platónico de la adolescencia.
Sí, ese es el prototipo
no
de...
Se hacían daño de una forma, yo de otra.
Tú te hacías daño gracias a Avril Lavigne, podríamos decir.
Sí, sí, la admiro.
En esa época...
Como cantante, por supuesto.
En esa época también, pues, los adultos empezaron a darse cuenta que uh-huh. estos emos se hacían daño. ¿Alguna vez te vieron haciéndote daño, Diego?
No, afortunadamente no.
Ah, bueno, menos mal, bendito Dios.
Habría sido la vergüenza para mis papás.
Habría sido.
Está cortando, que no sé qué. Claro, sí.
Sí, claro. Está cortando la circulación de la mano izquierda. Continuemos, continuemos, por favor.
Obviamente.
Vamos a darle voz al único responsable en este grupo.
A continuación, Andrés Cubides.
Venaré por siempre.
Bueno, Daniel, pues acabamos de empezar esta nueva temporada y pues tenemos que hablar o retomar ciertos conceptos que hemos venido trabajando durante estos, ¿cuántos años llevamos? ¿10 años?
11.
Este es el 11 avístico. Uy, ¿cómo se dirá? No, creo que sea 11. 11.
¿11?
No creo.
O 21. Ah, no.
¿21? No,
un décimo.
Bueno, ya vamos acá. 11.
Bueno, 11 ya.
Ahí vamos,
mejorando con el tiempo. Pues veníamos hablando de la importancia de hacer deporte, ¿no? Y pues hemos visto que Maleja va a natación y Manuel corre.
¿Va a ¿No? ¿Fue una vez?
Tres, no, fui más, no me acuerdo cuántas.
Maleja nada.
¡Ah!
nada, sí.
Nada de nada.
Entonces hemos visto cómo esas actividades nos han permitido mejorar de alguna manera nuestra salud mental, Daniel. Porque el deporte es importante para la salud, no solo física, sino también mental, porque resulta que la actividad física ha dejado de ser vista únicamente como una práctica recreativa para consolidarse como una herramienta de salud pública de bajo costo y sí de alto impacto. Recientemente, en una reunión de alto nivel en la sede de la ONU, el Comité Olímpico Internacional y la Organización Mundial de la Salud, reafirmaron que el deporte es fundamental para combatir las enfermedades no transmisibles, responsables de 7 de las 10 principales causas de muerte a nivel global. Entonces, un retorno de inversión sin precedentes. Resulta que la evidencia científica presentada destaca un dato contundente. Dice, por cada dólar que un estadounidense invierte en promover el deporte, el sistema sanitario recupera $4 en reducción de costos médicos y beneficios económicos.
Bien.
Entonces, este ahorro se explica por la disminución drástica de riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares, diversos tipos de cáncer y la mortalidad prematura. Pues esto según algunos datos del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, si es que todavía funciona todavía. La salud mental es importante pues para reconocer y entender y aplicar eso que llamamos resiliencia, que pues va más allá de algo fisiológico. Pues el deporte es un pilar para la salud mental en un mundo donde 1,000,000,000 de personas padecemos trastornos psicológicos. Tomás Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, subraya que la actividad física genera alegría, fortalece la resiliencia comunitaria. Entonces, la práctica de rutinas compartidas no solo eleva el ánimo individual, sino que combate la soledad y fortalece los lazos sociales a través del sentido de pertenencia. Entonces, para los adultos mayores, que pues también es importante, mantener un estilo de vida activo es vital para preservar la funcionalidad física y la lucidez mental, garantizando así una vejez con mayor calidad de vida. A pesar de los beneficios probados, el sedentarismo, Daniel, sigue siendo una crisis silenciosa. Resulta que uno de cada tres adultos en el mundo no cumple con los niveles mínimos de actividad física recomendados. Entonces, ante esta realidad, la Organización Mundial de la Salud, nuevamente el Comité Olímpico Internacional, ha fijado una meta ambiciosa y es reducir la inactividad física en un 15% para el año 2030. Entonces, para lograrlo se han puesto en marcha actividades globales como el Olympic Day, que es una movilización de más de 150 comités olímpicos que promueven la inclusión, o la iniciativa Let's Move, que es una campaña que incentiva el movimiento diario y el acceso a espacios públicos seguros. Entonces, en conclusión, Daniel, cada paso juega cuenta, y entonces juego o rutina compartida representan una gran inversión directa en el bienestar de la sociedad. Entonces, hagan deporte, por favor. El deporte no solo salva vidas al prevenir enfermedades crónicas, sino que actúa como un catalizador de la felicidad y la cohesión social.
Ah, les conocemos, no hacían deporte.
Exactamente, por eso vivían amargados.
Estaban tristes, claro.
Entonces, aliviando así con deporte, simultáneamente, la pesada carga que tenían los emos, financiera me imagino que tenían la carga, que enfrentan los sistemas de salud modernos también.
Muy bien.
Entonces, ahí vamos.
Yo creo que hemos insistido bastante en la actividad física, que al fin y al cabo es una decisión personal, claro que sí. Podríamos pensar en que cada quien es responsable de cómo está en su salud. Solamente creo que sí se puede pensar en cómo quiero llegar a mi vejez, porque es inevitable llegar a ella.
Eso es verdad.
Ay, no sé, yo opino, yo voy a hacer una opinión impopular. Pero así como en el trabajo uno lo motivan ciertos factores como económicos, el ambiente laboral y demás, así debería ser también el deporte. O sea, sí, uno piensa en la vejez y ta, 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 pero uno de joven, a sus 32 años, uno no piensa en la vejez porque posiblemente no llegue allá por X factores. Pero si, por ejemplo, yo diría, yo haría ejercicio si me pagaran. O sea, si hubiera un incentivo monetario de haces 8 sentadillas, te doy tanto dinero, pues ahí uno se motiva porque hay plata.
¡Qué tristeza! Claro. De verdad, los emos se me salieron del corazón. ¿Usted escuchó alguna vez Kudai?
Me suena el nombre.
Obvio, himno nacional.
Y una también. Cosa que llama Luda, Yuda, ¿qué?
Yuda, no
eso.
Sé.
Panda.
Obvio, sí. Hasta el día de hoy.
¿Nicky Clan?
Nicky Clan, sí, claro.
No.
Good Charlotte.
¿Y Nicky Clan está muy lejos de Nicky Jam?
No sé con cuál me quedo.
No, es que están dando
Blink-182,
nombres de música de esa época. Un saludo a Juliet, que como que Fall todo... Boy. O sea, lo único como... Yo no fui emo, entonces.
Paramore.
Ush, no. Paramore, sí.
50 Seconds to Mars.
Ni idea.
Sí. Paramore sí lo conocí.
Disco.
No, Paramore no es
Green
una
Day.
Plataforma. No.
Green Day sí lo conocí.
Green Day, ya uno empieza por ahí, Green Day.
Sí.
No me sé una canción, conozco una canción que es distinto.
No sé si Green Day entre ahí.
Sí,
creo que sí.
Iván y sus Bambán no.
No.
Uy, esa es buena.
Demasiado alegre para mi gusto.
Me gusta esa frase, demasiado alegre para mi gusto.
Green Day es punk rock, ¿no?
No, mira, podemos tener una discusión acá y no estás preparado para eso. No me tires.
Panda y Kudai sí. Abril Lavigne también, pero no sé, creo que esas otras no.
No sé, chicos, dejo que ustedes discutan. Pero antes de que discutan, escuchemos una segunda canción y venimos con Maleja, porque hoy está Espero que se habla.
Down this air again. His reserve of quiet defense.
Con ustedes, Maleja Morales.
Ya vas aprendiendo cómo funciona la consola, ¿viste?
Muchas gracias. Por la paciencia, sobre todo.
Bueno, les tengo una preguntilla.
A ver, Noah.
Que no sea demo.
Noah Morales. ¿Todos hemos hecho alguna vez dieta?
No, ¿por qué voy a hacer dieta?
No.
¿No?
No.
¿Nunca?
No.
Dieguito.
No, jamás.
Pero yo hago dieta y me desaparezco.
Hago dieta y me desaparezco.
Sí, claro.
Por favor, glorioso. Ok.
Yo soy demasiado fitness para ese tipo de cosas.
Bueno, entonces quizás es un problema de mujeres.
Pero.
Las mujeres claramente tendemos más a cuidarnos físicamente por el tema de prototipos y estereotipos que hay, ¿no?
Sí.
Por ende, generalmente acudimos a las dietas como un recurso para poder tener ese cuerpo soñado y ser el rrr de todos los chicos o chicas, ¿no?
O chiques, por favor.
O chiques. No, pero señora, de acá me surgió una duda.
Señora.
Y es, yo venía pensando,
¿en qué?
¿Por qué a veces uno se esmera tanto en una dieta y no ve los resultados que quiere, pero de pronto cuando uno entra en depresión, como que frácate, de una te bajas de peso?
Bueno,
Andrés,
no soy experto en el tema, pero sí hay algunos factores bioquímicos que alteran el metabolismo de la persona, al igual que el daño estructural de las neuronas. Entonces eso hace que haya ciertos cambios físicos en el cuerpo.
Muy bien, lo que dice el profe es cierto. Y
pues
es
porque es profe.
Obviamente. Duh. Pero lo primero es que el cuerpo no interpreta la dieta como... es un método sano para conseguir un mejor cuerpo, sino que lo interpretas como una amenaza. Por tanto, una dieta, y sobre todo las que son más restrictivas, lo que hace es que el cuerpo piense como, juepuchi, estamos en escasez, por ende hay que ahorrar energía.
Claro.
Y eso activa mecanismos de defensa, que hace que bajen el metabolismo, retengamos energía, se aumenten las hormonas del hambre. Por eso es que, pucha, estoy haciendo 2 días de dieta, pero ya estoy que me como un rinoceronte. O se reduce también el gasto calórico inconsciente. El resultado de estas dietas es, hago muchísimo esfuerzo, pero realmente no estoy obteniendo el resultado que necesito y no en el tiempo tampoco que lo necesito.
Porque si lo quiere ya pa' ya es muy berraco.
Exacto. Y ¿cierto? Es porque pues la biología es protectora, ¿no? Así que cada vez que usted está en una dieta y apenas le entra algo de comida a su cuerpecito, pues él como que lo va a almacenar porque quién sabe cuándo va a ser la próxima comida. Mientras que...
O yo, Diego.
Mientras claro que hay veces que el peso no... O sea, uno piensa, no, dieta igual a bajar ya de una vez calorías y todo se resuelve por medio de la comida, y no, que es algo que también decía el profe. Y es que muchas veces el peso también depende de cuestiones de sueño, de estrés, de hormonas, de salud intestinal, de inflamación, de medicamentos o del ciclo hormonal. Por ende, pueden estar haciendo 2 personas la misma dieta, pero los resultados
son
totalmente diferentes. Muy bien. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la depresión acá? Porque a veces la depresión sí baja de una, de totazo, el peso. Y es porque acá la depresión altera neurotransmisores que regulan el apetito, la motivación para comer, la digestión y el metabolismo. Y en la mayoría de las personas, lo que provoca la depresión es una pérdida total del hambre, náuseas, que eso fue puchis, comí, pero lo tengo que devolver porque no lo aguanto dentro de mi cuerpecillo, desinterés por alimentarse, aumento del cortisol y pues un desgaste muscular. Y aquí ya el cuerpo entra eso en un estado catabólico, que gasta las poquitas reservas que tiene para poder sostener las funciones básicas. Entonces, como fue puchis, ya la energía que tenemos pues la vamos a utilizar para seguir siendo funcionables. Pero pues funcionales, pero esto pues ya no es una práctica saludable. Así que pues la diferencia está en que una dieta bien diseñada, pues el cuerpo se va a adaptar de forma gradual, va a preservar el músculo y sobre todo pues me va a mantener la energía. Pero cuando bajo por depresión, pues hay acá una pérdida importante de músculo, se va a debilitar todo mi cuerpo, existe una fatiga, por eso es que muchas veces no me dan ganas no solo de no comer, sino de no levantarme, de no nada. Me quiero bañar, no quiero existir. Y un desequilibrio hormonal, exacto, un modo emo activado. Y ya, entonces pues la invitación a esto es que efectivamente muchas veces uno cuando termina una relación dice, uy, llegó la lipotusa, ¿no? Porque uno entra de una vez en depresión y ¡fra! De una se baja todos esos kilitos, pero por dentro realmente lo que está pasando es que tu cuerpo está emocional, física, de todo, muy mal. Y pues sí, esa pérdida de peso te puede hacer sentir mejor frente al espejo, pero las consecuencias a largo plazo pues son teóricas.
Y todo esto por culpa de estos estereotipos que la sociedad va imponiendo, ¿no?
Así es.
Profe, no sufra por los estereotipos.
No, realmente tenemos que luchar contra ellos. Es una situación que pues que realmente y lastimosamente hemos venido importando durante décadas, donde pues los medios de comunicación juegan una partida bastante importante, y es que nos están acostumbrando a tener unos ideales de belleza.
Las redes sociales, sí, ahora, antes sí, los medios, pero por ejemplo Caracol y RCN y estos abiertos cada vez tienen menos gente, ¿no? Se están, sí, acabando afortunadamente. Saludos, manda.
Uy.
¿De quién?
De mi papá, que quiere más a Diego, eso lo sabemos.
No, sí.
Que no se les olvide que mañana, 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Que saludos y que toca celebrar.
¿Toco?
¿Toco? ¿Por qué no? ¿Toco? Y es viernes.
Y es viernes justo. Ay, doña María.
Ay, y este sábado no hay radio de niños. Ay,
pena.
Ay, saludos de mi hermano. No, Diego, espere. Saludos de mi hermano Darío, que les mandó ese GIF.
Excelente.
¿Remo?
Sí. Bueno, señoras y señores, ¿ustedes han escuchado hablar de Pascal Kaiser?
Pascal, no.
¿No?
¿Diego lo ha escuchado?
No.
Pues imagínese, Diego, que es un árbitro de fútbol alemán que la semana pasada en un estadio tomó la decisión. ¿Y qué hizo? Pues delante de todos los aficionados y de las cámaras de televisión, propuso matrimonio.
¡Ah!
¡Uy!
Y le dijeron que no.
¿Pero por qué esa actitud tan emo?
Está muy emo.
Le dijeron que sí.
¡Ah, bueno! Bien.
¡Ah, bueno!
Resulta que ese día fue noticia nacional en Alemania porque su pareja, otro hombre, le dijo que sí y se comprometieron ante las cámaras.
Ok.
Al siguiente día volvió a ser noticia nacional, pero porque Pascal Kaiser fue agredido a las afueras de su casa por 6 hombres que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Él cuenta que él llamó a la policía y le dijo, algo raro está pasando aquí alrededor de mi casa. Y la policía dijo, vamos a ver. Y fueron y dijeron, aquí no pasa nada, señor, por favor no nos haga perder el tiempo. Minutos después, Kaiser salió tranquilo al jardín de su casa a echarse un cigarrito y lo cogieron a golpes. Mientras le gritaban frases homofóbicas. El odio en Europa está exacerbado e incluso ha llegado al deporte. Esa no es mi noticia, ¿no? Pero quería contarles.
Bueno, estamos acudiendo también a un escenario donde el rearme de los nazis están volviendo a Alemania, Daniel.
¡Qué miedo!
Y pues están patrocinados por nuestro amigo el agente naranja. Y están hablando ya abiertamente de fortalecer lo que ellos llaman su democracia. Así tengan que recurrir a métodos un poco fascistas.
Qué miedo esas vainas, ¿no?
Sí, está fuerte el tema.
Y aquí hay locos también. Mira que en América Latina la gente estaba hablando mucho también, así como de Bukele, de Milei, ¿no?
Sí.
Y que aquí necesitamos eso, que porque se roban la plata. Bueno, vamos a ver si quieren eso. Hoy ya se aprobó que entonces tú, que trabajas en una empresa grande, tienes que trabajar 12 horas diarias y te pueden echar. Eso pasa en todas las empresas, pero no existe la indemnización.
Sí.
No existe la indemnización. Y si te enfermas, te van a pagar solamente el 50%. No tienes derecho a vacaciones y te pueden echar sin justa causa, solamente por sospecha. Igual que funciona El Salvador con la gente que cogen en la calle, con el estado de excepción. Entonces yo sé que hay un cansancio de los gobiernos que no han funcionado, pero la fácil, lo contrario, no necesariamente es la solución.
Exacto.
Vamos a escuchar Zoom 41.
Okay.
Y venimos con Diego.
41.
Eso.
Por favor.
Y venimos con Diego Franco. Ya venimos, Dieguito.
Qué mota, papá.
Diego Franco.
¡Ahí va Diego!
Oiga, me fajé con la música hoy.
Sí, siento que sí.
La verdad sí.
Voy a estar muy molesto si no gano. Y no estoy haciendo referencia a nadie por
ahí. No.
No, mentiras, chicos. No, pero las canciones sí están bacanas. Bueno, yo continúo con mi ejercicio de aprender primero y también, si es posible, de enseñar a través del fútbol, de ese deporte maravilloso. Y hoy traje una nota bastante particular respecto a algo que yo he criticado constantemente en los programas, si ustedes se habrán dado cuenta, que tiene que ver con el término que utilizan especialmente en los Estados Unidos para referirse al deporte más lindo del mundo, y es la palabra soccer.
Soccer.
Vamos a hablar de la diferencia precisamente entre fútbol y soccer, que no es la que pensaba usted, Daniel, seguramente no es la que pensaba yo ni la que pensaba nadie aquí en la mesa de trabajo, porque existe pues una creencia popular de que fueron los yanquis los que inventaron una palabra nueva para uno utilizar, digamos, ese término original, apropiándose de la palabra fútbol para un deporte en donde siempre se ha dicho, pues, apenas si se usan los pies. Sin embargo, hablando de historia y la parte lingüística de esa historia, se cuenta algo bastante diferente y es un relato de evolución, de jerga de universitarios y también, pongámoslo como un divorcio cultural que ocurrió hace mucho menos tiempo de lo que podríamos realmente imaginar. Y empezando, por ejemplo, por la cuestión del mito de que la palabra traducida literalmente de pie y pelota, de foot y ball, y resulta que no es así. Para entender esta parte, por ejemplo, es necesario, antes que aprender, desaprender una definición, porque hasta el día de hoy yo creía que fútbol describía la acción de patear una pelota, foot y ball. No obstante, compañeras, resulta que por allá en la Inglaterra medieval, este término se utilizaba realmente era para designar a cualquier deporte, ojo ahí, que se jugara a pie, o en inglés lo que se conoce como on foot, y no a caballo, como solían hacer los aristócratas que practicaban el deporte, por ejemplo, de polo, que era el caballo. Los que tenían platica practicaban deportes a caballo y la clase obrera era la que hacía deportes en las que se utilizaban o se caminaba, pero no se estaba sobre caballo. Por esa razón, juegos que hoy nos parecen totalmente diferentes, como el rugby, como el fútbol de asociación, bueno, entre muchas variables que tiene esto, pertenecen a esa misma familia y el nombre lo que indicaba era la clase social del jugador, no la parte del cuerpo que golpeaba la pelota. A mediados del siglo XIX, Inglaterra era un hervidero de variantes de ese deporte, entonces cada universidad pública, desde Eton hasta Cambridge, tenía su propio manual con reglas y en algunas se permitía correr con la pelota en las manos y en otras, todo lo contrario, era una falta gravísima. El gran quiebre de esta vaina ocurre por allá en 1863, cuando un grupo de clubes se reúne en Londres para unificar estos criterios y así crean lo que conocemos hoy en día como la FA, o la Football Association. Esas personas que no estuvieron de acuerdo con prohibir el uso de las manos en esos deportes se separaron, prefiriendo seguir las reglas de la escuela, por ejemplo, del rugby, naciendo así lo que se conoce como el rugby football, que es el nombre completo de este deporte. En la década de 1880, los gringos, estudiantes gringos de la época, ingleses en Oxford, tenían la moda de crear jerga abreviando palabras y añadiendo el sufijo de las letras E y R. Entonces, por ejemplo, al rugby fútbol terminaron apodándolo cariñosamente como Roger, siguiendo esa misma lógica al Association Football intentaron llamarlo a soccer por association, más que por el deporte, por asos, y el ER agregado es el a soccer, y eso derivó rápidamente en la palabra soccer. Durante casi un siglo, el término pues, fue utilizado por la clase alta británica con el objetivo de distinguir el juego de pies del juego de manos sin ningún tipo de inconveniente, lucha o conflicto. Y mientras los ingleses pulían esos términos, pues el deporte, sabemos por historia, cruza totalmente el Atlántico. Y ya en Estados Unidos, también estudiantes toman elementos de ambas versiones británicas para crear su propio juego. Para finales del siglo XIX, la variante gringa había evolucionado tanto que ya no se parecía casi que nada ni al fútbol ni tampoco al rugby, pero conservó el nombre genérico de fútbol por ser el deporte dominante en estas hermosas tierras. Después, pues cuando el fútbol de la FIFA intenta ganar terreno en Norteamérica, el nombre ya estaba ocupado, ya era más común, por lo que recurrieron al otro término que los mismos ingleses les habían enseñado, que era el término soccer. Esta es la crítica más frecuente de quienes somos fans del fútbol tradicional, pero pues tiene una explicación bastante particular y lógica, porque lo que conocemos como fútbol americano, que es descendiente directamente del rugby fútbol, pues en sus inicios el juego dependía mucho más de las patadas y el contacto físico de los pies, pero pues conforme pasa el tiempo las reglas van cambiando y así permite el pase adelantado con la mano, que es una de las cosas, según entiendo, más importantes en ese deporte del fútbol americano. Y a pesar de que la mecánica del juego pues fue mutando drásticamente, el nombre se mantuvo por esa tradición institucional, digamos. Al igual que el término original, pues se refiere a un deporte de campo jugado por atletas que corren usando sus pies. Aquí lo más curioso, ya para terminar, es que el Reino Unido utilizó la palabra soccer, aunque no lo creamos, de manera regular hasta bien entrada la década de los años 80, porque usted podía encontrarla en programas de televisión, en diarios, en libros británicos, en todos los medios. Sin embargo, cuando el deporte se volvió un fenómeno global, pues Estados Unidos empezó a ganar esa visibilidad mediática, los británicos comenzaron a ver ese término como una americanización bastante molesta para ellos, y en un acto de proteccionismo de su cultura dejaron de usarla casi que por completo y empezaron a reforzar el uso de fútbol como la única forma correcta, y haciendo así que el mundo se olvidara que ellos mismos eran los que la habían inventado y la habían implantado en la jerga popular. El lenguaje definitivamente es un organismo vivo que se adapta al contexto geográfico, pues en países como Australia, como Irlanda, como los mismos Estados Unidos, donde existen versiones locales del fútbol, como el fútbol australiano o el gaélico, que se utiliza, por ejemplo, la palabra soccer por una necesidad puramente práctica, y es evitar confusiones. En el resto del mundo, pues el término de la asociación, de lo que hablamos hace un momento, se convirtió en el estándar absoluto, y lo que hoy vemos como una rivalidad entre el inglés del Reino Unido y de Estados Unidos es en realidad solo dos ramas distintas de un mismo árbol genealógico nacido por allá en Oxford hace un montón de años, que al final es un mismo deporte, que es el más bonito del mundo y que se llama fútbol o soccer, como usted quiera llamarlo.
Hace muchos años estaba de moda entre los amigos decir, montemos un bar. Hoy está de moda, hagamos un podcast. Pero a Diego yo le invité, yo le escucharía un podcast de tantas historias de fútbol que tiene. Así que usted está perdiendo plata.
Sí, es verdad. Y no precisamente por el rostro, pero sí.
No, porque no está tu rostro, es que te puedes hacer millonario. Muy bien, Diego, muchas gracias. Mire, de dos palabras, ese recorrido histórico me parece que es muy interesante, porque deja uno pasar las cosas porque cree que son así y punto. Profesor Andrés, ¿cómo le va a decir soccer o fútbol?
Yo crecí escuchando la palabra fútbol. Me quedo con esa.
¿Sí?
¿Sí?
¿Tú?
Sí, igual.
Y la afición que le tienes también.
Sí, el amor que sientes por el fútbol.
Te vuelves loca viendo por ahí. Llaneros Quindío, me imagino.
Ahí lo que pasa. ¿Sabes qué pasa, Daniel? Que ahí entra a ganar, me parece a mí, la españolización del término, que es fútbol, en nuestro idioma, con tilde en la U, y es la palabra más bonita para definir el deporte, porque aquí se juega el fútbol más bonito.
Bueno, fútbol. El fútbol.
Es que si hay unos que ya se
el fútbol. Ganado.
Lo bonito que es el fútbol.
El fútbol.
El fútbol.
El fútbol. El fútbol.
Qué lindo que es el fútbol.
Diego, muchísimas gracias. Es usted muy amable.
A ustedes. Todo bien.
A continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco...
Ustedes hablando, ay, que Manuel no vino, que no sé qué, pero él hizo un cronograma de trabajo y hoy me toca a mí.
Bien.
Qué bien.
Hoy me encargo entonces yo de las letras y quiero presentarles a un autor barranquillero, columnista del diario El Tiempo.
¿Cómo llamar?
Se llama Adolfo Sablé.
Bien.
Que me parece que en alguna entrevista dijo algo que es espectacular, ni siquiera magnánimo, espectacular. Y para chuparse los dedos diría Martín de Francisco, y es que él dijo, no sé de qué sirva tener certezas en esta vida. Profe.
Okay. Uy.
¿Cómo la viste?
Me dejaste volando la cabeza.
Ahí. Puede ser una canción de Arjona fácil. Sí. Y hoy vamos entonces a escuchar una parte del texto que acaba de estrenar, que se llama Nunca Nosotros, Adolfo Sablé. Dice así: no hay nada especial en la forma en que Nicolás y Natalia se conocieron. Alguien había cumplido años y solo en dicha fecha, cerca de un mes después, había logrado juntar a la cantidad suficiente de personas para llamar fiesta aquella reunión de amigos. Él, aspirante a publicista de 20 años, no conocía al anfitrión, pero ahí estaba, invitado sin permiso por un amigo en común. Había elegido aquel evento por encima de quedarse en casa viendo televisión. Ella tenía un año menos y estudiaba arte en una universidad diferente a la de Nicolás. Llegó a la fiesta de manera particular, ya que no solo no conocía a quién la daba, sino que tampoco conocía a ninguno de los asistentes. Estaba allí con Eduardo, con quien había salido esa noche por primera vez, y aunque a ella no le mataba del todo su personalidad, aceptó la invitación pensando en que era un buen tipo después de todo, y que lo peor que podría pasar era que no congeniaran y nunca más volvieran a socializar. Ese sábado no estaba siendo memorable para ella, y cuando él la dejó en la puerta de su edificio, le pudo más la culpa que las ganas de meterse en la cama. Así que le propuso que la acompañara a una fiesta a la que no estaba invitada. Natalia no entendía por qué hacía ciertas cosas, pero sí tenía claro que odiaba que la gente se sintiera mal por su culpa. De ahí su inesperada invitación. La fiesta en cuestión era en la que se encontraba Nicolás, por supuesto. Octavo piso de uno de los miles de edificios de ladrillo que tiene Bogotá. Un apartamento familiar a disposición gracias a que padres y hermanos se habían ido de fin de semana. Natalia vivía abajo, séptima planta, y no soportaba a aquel vecino al que cada vez que le dejaban la casa sola, la llenaba de gente como si eso fuese una obligación. Esa es la primera hojita del nuevo libro de Adolfo Sable. Probablemente no sea una obra maestra, pero es una cosa interesante que sucede en Bogotá. Recomendado, no se lo voy a leer y les cuento, chicos.
Listo, muy bien.
Por favor.
¿Cuánto tiempo te lo lees?
Depende la edad también. Me estoy quedando dormido cuando más despierto debo estar.
No, pero ya creo... no sale a ningún lado, entonces le va a rendir también en la casa a leer.
Ah, sí, puede ser. Sí, sí. Les aviso por si alguien lo quiere, se lo presto. Señoras y señores, vamos a escuchar un poco más de la última canción y venimos a votar, ¿les parece?
Claro.
Perfecto.
¿Alguien está notando quién ha ganado cada batalla?
Pues llevamos apenas...
tres.
Uy, no, esperen.
Esta es la cuarta.
Esta es la cuarta. ¿La primera quién la ganó?
Claramente yo.
Aleja.
Ah, dijo claramente.
Obviamente.
¿La segunda?
Yo.
¿La tercera?
Usted, Daniel.
Ah, claramente.
Lastimosamente.
Ah, listo. Y vamos a ver quién gana hoy. Esto lo hace Tori Lanez. No, pero es que también. Música de Canadá. Llegó la hora, profe.
Bueno.
La batalla hoy estuvo a cargo de Diego y de Manuel.
Bien.
¿Por quién vota usted?
Diego.
¿Maleja?
Sí, Dieguito cautivó mi corazón con esos dos artistas.
Bien. Y no te culpo. He escuchado eso varias veces. Y me sucede. Voto por Diego. Uy, qué aplastante derrota.
Ay, es la primera vez.
Sabía, tarda en llegar, pero hay recompensa.
¿Sí? 3-0, sí.
Uy.
Además que también hay que premiar por la asistencia, ¿no?
No. Eso no se dijo en la reunión.
Ah.
Ganó Diego, para que lo anoten entonces ahí. Y vamos sabiendo después cómo nos vamos, cómo son vueltas. Señoras y señores, a las 8 de la noche hay cuentos, profesor Andrés. Hoy, a las 8 de la noche, historias de brujas medievales, de Ángeles de Irizarri. Por favor, conéctense a las 8 porque se puede terminar el día con literatura. Chao, Diego.
Chao, que descansen, chicos. Los
profe,
quiero.
Gracias.
No, Daniel, usted. Y a la audiencia, muchas gracias.
Y a Maleja, muchas gracias.
Chao.
Nos escuchamos el lunes.
Something else where you are and where